continuar nuestras meditaciones en este segundo libro, segundo evangelio, segundo libro del Nuevo Testamento, segundo libro histórico del Nuevo Testamento, Marcos, y el capítulo 5. Yo sé que probablemente todos ustedes en una ocasión u otra han leído este libro, más de una vez probablemente, pero siempre hay enseñanzas para nosotros a través de la palabra de Dios. Nunca llegamos a saberlo todo. Algunos creen que lo saben todo, pero están equivocados y debemos considerarnos siempre estudiantes de la palabra de Dios, discípulos, aprendices en las cosas del Señor. Había un solo maestro y era el Señor Jesucristo, y correctamente lo llamaban maestro. Yo me opongo, y es mi opinión personal, yo me opongo a pastores que llevan el título de pastor maestro. Y hay varios, algunos muy conocidos, pastor teacher. Significa que hay pastores que no son maestros. Y ellos saben más que otros. Yo creo que está mal. Están equivocados. Creo que es vanidad que entra allí. Soy pastor, maestro. Bueno, de todos modos, vamos a abrir la Biblia. Capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Otra vez, si alguien no tiene Biblia, hay Biblias. Y si no tiene Biblia personal, tenemos Biblias personales para cada persona ya. Todos aquí ya deben tener su Biblia, la traducción que nosotros usamos, la Reina Valera 1602. No estoy criticando otras traducciones, pero esta es la que nosotros usamos y deben cada uno de ustedes tener una cuando tengamos la lectura antifonal, que todos podamos estar diciendo las mismas palabras. Y cuando se predica, debe ser, yo uso esta Biblia y hemos usado esta Biblia, pero debe ser las mismas letras que ustedes tienen en sus manos para poder entender y no crear confusión y dudas. No, pero dice así, pues vamos a unirnos todos y tener la misma. No voy a entrar en el debate vano y hueco en cuanto a cuál Biblia. Yo no voy a entrar y nunca he entrado en eso. Me he abstenido, aunque he sido tentado a meterme, me he abstenido de tomar parte en esa discusión. Esta es la Biblia que hemos usado, esta es la Biblia que introdujo el Evangelio al mundo hispano hace más de 400 años, que el Evangelio fue introducido al mundo hispano por esta Biblia, por esta traducción de la Biblia. Bueno, si sigo voy a entrar en... Así que vamos a dejarlo así, tengan cada persona su Biblia. Y tienen otra traducción, déjenla en sus casas cuando vienen a la iglesia, por favor. Capítulo 5, Marcos. Vamos a orar todos. Padre amado, gracias te damos una vez más porque nuevamente nos ha hecho posible que estemos aquí, Señor. Y gracias que aún en la lluvia, Señor, hay hermanos quienes te aman tanto y ven la importancia de venir a tu casa, domingo por la noche, Señor, y gracias por ello, Señor. Y sabemos que hay personas que no pueden venir y manifiéstate con ellos también, Señor. Ahora, hemos venido para abrir tu palabra, para que tú nos hables y pedimos que tú continúes desde este punto en adelante, hablando a nuestros corazones y toda la gloria sea para el Señor Jesucristo, en cuyo nombre pedimos esto. Amén. Capítulo 5 continúa los eventos que vemos al cierre del capítulo 4. No hay un lapso de tiempo entre el último verso del capítulo del capítulo 4 y lo que tomó lugar en el capítulo 5. Creo que fue al mismo tiempo, el mismo día. Y sabemos que en lo último del capítulo 4 fue cuando el Señor calmó la tempestad y paró una tremenda tormenta que tomó lugar, repentinamente paró el viento y el agua se quedó quieto. Eso es un milagro que Dios hizo y se maravillaron los que estaban con Dios. Pues cesó la tormenta y dice el verso 1 del capítulo 5, y vinieron a la otra parte de la mar. Enseguida se metieron en el barco, el agua estaba tranquilo, y cruzaron el mar Galilea. Algunos lo llaman el lago Galilea, pero es, no importa, era un lago grande, y a veces se llamaba el mar Galilea, y cruzaron a la otra parte de la mar, a la provincia de los Gadarenos. Esa palabra, Gadarenos, la tierra de los Gadarenos. Gadar era la ciudad más grande en la provincia romana de Perea. Y era una provincia muy grande. Gadar era la capital. Entonces los que moraban en Gadar eran llamados Gadarenos. Bueno, eso parece muy, muy sencillo y muy simple y muy lógico. Pero algunos levantan el asunto que Mateo no dice Gadareno, sino dice Gergeneses. Pues, y algunos se dicen, no, no, eso es algo diferente. ¿Cuál es Gadare? Pues, Gerasa. Gerasa era un puerto, un poquito más abajo en el sur, un puerto en el mar Galilea. Y era un pueblo pequeño, pero era un puerto en el mar. Y los que vivían en Gerasa eran llamados Gergeneses. Pero Gerasa era parte de Gadar. Es decir, nosotros somos de Brooklyn, y los de Manhattan son de Manhattan. A veces decimos, ellos son de Nueva York y ellos son de Van, pero todos somos de la ciudad de Nueva York. Y los Gadarenos, hoy en día, ese terreno, esa región, se llama los Altos de Golán, Golan Heights, que es una tierra muy disputada. En estos tiempos, los altos de Golán, y ahí es donde toma lugar lo que vamos a leer aquí. Y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con, notemos la descripción, de un cementerio salió un hombre, primero, tenía un espíritu inmundo, estaba endemoniado. Segundo, que tenía domicilio en los sepulcros, siempre estaba donde estaban los muertos. Quiere decir que el espiritismo que se trata con demonios se relaciona con muertos. Ni aún con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado en grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Vemos un hombre con una fuerza no natural, una fuerza sobrenatural. Una fue energizado por el diablo, lleno del poder del diablo. Noten bien que había sido atado, parece que la gente del pueblo pasaba por allí. Lo amarraban con cadenas y grillos. Yo tuve que averiguar, ¿qué son grillos? Son amarres, son cosas para refrenar. Son, lo que usa la policía, esposas, handcuffs, y grillos en las manos y en los pies. Y luego sujeto con cadenas. Y con todo esto, dice, hechos una fuerza que rompía las cadenas y los grillos. Nadie lo podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Uno dice, ¡un loco! Algo más que un loco, un hombre demoniado. Gritando, estando siempre en los cementerios, nadie podía domarlo. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Era el demonio dentro de él causando esa reacción por su propia ventaja. El demonio sabía, como vamos a ver, quién era Jesús y sabía del poder de Jesús. Por lo tanto, el demonio causó. Demonios apoderan de personas no cristianas. Si usted tiene a Cristo Jesús y el Espíritu Santo dentro, no tiene que temer ningún demonio. Pero demonios entran en personas y hacen cosas no naturales, ilógicas, cosas que comúnmente no harían. Y este hombre endemoniado vio a Jesús, vino corriendo, guiado, energizado por el demonio o los dos demonios que estaban dentro de él, y corrió y vino a Jesús, probablemente se arrodilló delante de él y le adoró. Y clamando a gran voz, dijo, ahora vemos el demonio, los demonios que estaban dentro de él, hablando. Y yo nunca he tenido la ocasión de ver una persona endemoniada, me han contado, y varias personas que han visto personas endemoniadas, que hablan y hablan no normalmente, y dicen cosas que normalmente no dirían. Quizás algunos de ustedes han visto esto, pero es real. Y clamando a gran voz, el demonio o los demonios que estaban dentro de este hombre dijeron, ¿qué tienes tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? ¿Qué tú quieres conmigo? Noten bien, los demonios saben quién es Jesús. Saben que no era meramente otro hombre. Sabían que Jesús era el Hijo de Dios Altísimo. Entonces dice, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús, cuando lo vio, reconoció que tenía demonios, dijo, sal de este hombre inmediatamente, te conjuro. Y los demonios decían, que no me atormentes, porque sabían que Jesús tenía poder sobre los demonios para vencerlos, y eso iba a atormentar a los demonios. Jesús le preguntó, Jesús sabía, ¿por qué? ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo, porque somos muchos. Así que no era un demonio. Si era exactamente el número de una legión romana, era de 6.825 hombres. Yo creo que eso era figurativamente, diciendo que somos muchos, muchos demonios dentro de este hombre, controlando a este pobre hombre. Y el demonio o los demonios rogaban mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Los demonios saben que hay un lugar reservado para ellos. Tarde o temprano van a llegar al lugar preparado para el diablo y sus ángeles, y es el abismo. Y allí hay demonios ahora. Cuando estudiamos Revelación, vemos, abrieron el pozo del abismo y salieron demonios. Y ahí hay demonios. Demonios son ángeles caídos. cuando cayeron siguiendo a Lucifer. Algunos fueron echados en el abismo hasta el día de hoy. Pero y los demonios saben que ese es su destino final. Y le dijeron, no, no nos envíen para allá. Para allá no. Que no les enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca. Estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Déjeme decir, antes de seguir adelante, me vino a la mente ahora. Mateo, cuando habla de estos hombres gergeneses del puerto de Gerasa, dice que eran dos. Vino a encuentro con dos endemoniados. No hay contradicción. Aquí Marcos, un hombre de acción a través de su evangelio, de su libro, el Evangelio de Marcos, siempre concentra en acción y está hablando acerca de uno de ellos. No hay contradicción que Marcos dice uno y Mateo dice dos, pero él concentra en uno, en un individuo, uno de los dos. Estaba ahí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Nos indica que, primero, que esta región vivían muchos gentiles, porque los judíos no criaban puercos. No criaban puercos para comida. Y esta era una finca grande que estaban criando puercos para suplir a todas las lechoneras en el país. Y había ahí un gran número de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, porque eran muchos, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús, que tiene poder sobre los demonios, lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, eran muchos, entraron en los puercos y se pusieron a correr. Un espíritu inmundo poseyendo a cualquier persona o cualquier animal va a tener reacciones negativas. Cuando esos espíritus inmundos entraron en los puercos pusieron a correr. Estaban tranquilos hasta que el espíritu inmundo entró en ellos. Y la manada cayó por un despeñadero y fueron corriendo y fueron por un precipicio en la mar, los cuales eran como 2,000 puercos. Y en la mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos, los empleados, criando y engordando esos puercos para venderlos, huyeron. Y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Fueron a hablar a los dueños de los puercos, de las fincas, lo que había sucedido. Habían perdido gran negocio. Y salieron los del pueblo para ver qué era aquello que había acontecido. O sea, vinieron los curiosos para ver. Y vienen a Jesús. Cuando vienen a Jesús, vieron el hombre que había estado endemoniado. Notemos bien la descripción de este hombre, ¿se acuerdan? Con grillos y cadenas entre los muertos, entre los cementerios, gritando con una fuerza tremenda todo el tiempo, nadie le podía domar. y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Notemos cómo la condición de ese hombre, primero, sentado, tranquilo, no corriendo por los montes y por los cementerios, no gritando, sentado. Segundo, vestido. Ese hombre ya se arrancaba todo lo que tenía, lleno del demonio. Vestido. Tercero, en su juicio cabal, hablando normalmente, no gritando, no hablando disparates, no ladrando, no haciendo sonidos extraños, en su juicio cabal. Dice, tuvieron miedo. No podían, en vez de dar la gloria a Dios, esa transformación, no era tiempo para miedo. Era tiempo para reconocer el poder de Dios. ¿Sabe lo que es una buena definición de miedo? Falta de fe. Cuando tenemos fe, no tenemos miedo. Tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos, y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Le contaron el milagro que había hecho Jesús. Tienes que ir de aquí. Tú estás arruinando nuestro negocio. Ya hemos perdido 2,000 puercos. Si tú te quedas aquí, vamos a ir en bancarrota. Vete, vete, vete. Muchas personas prefieren comodidad y ventaja material y financiero que tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Muchas personas no quieren venir a la iglesia. Muchas personas no quieren saber del Señor. No tienen tiempo porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro. Están dando, tienen las prioridades invertidas. Y están dando la importancia a las cosas que no valen, las cosas temporales, en lugar de dar preferencia y prioridad a las cosas espirituales y a las cosas eternas. Que se fueran, que se fuera él. Pues, él dijo, yo me voy. Entrando en el barco, antes de irse, vino el que había sido transformado. Pablo dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Qué buena ilustración tenemos aquí de un cambio radical obrado por el Señor Jesucristo. Y le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Déjame irme contigo. Mas Jesús no lo permitió. No lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa. Oigan la dinámica para evangelismo personal. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahí está la clave de evangelismo personal. Contar a los nuestros, contar a nosotros, comenzando con nuestros propios, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y lo hizo. Comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis es una combinación de 10 ciudades juntas. Decápolis, cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y todos se maravillaban. Probablemente muchos lo conocían, ahora lo vieron. No es publicar aquí la palabra como lo entendemos nosotros, estaba predicando, testificando de lo que el Señor había hecho en él y con él. Y la gente se maravillaba y seguramente personas fueron salvas. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, estaba en una provincia mayormente de gentiles, por eso tantos puercos allí. Ahora cruza al otro lado, otra vez, al lado donde la mayoría eran judíos. Se juntó con él gran compañía, donde quiera que él iba. Algunos hablan de el año de, algunos comentarios, el año de popularidad de Jesús. Si eso es cierto, yo no voy a argumentar esto, pero había ese tiempo de donde quiera que él iba, sabían que él estaba allí y se reunían grande multitud. Y se juntó en él gran compañía y estaban juntos a la mar. Verso 22. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, de los líderes en la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que lo vio, se postró a sus pies, un judío de la sinagoga, adorando al Señor Jesucristo, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está a la muerte, que es a punto de morir. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Notemos la fe de este hombre, en la fe en cuanto a quién era Jesús. Si tú vienes y pones tu mano sobre ella, ella va a vivir. No, ven y pon tu mano a ver si puedes hacer algo. Estaba confiado y seguro. Conocía el poder divino en el Señor Jesucristo. Ven y hazlo. Para que sea salva y vivirá. Salva, como vamos a ver en este pasaje, significa ser restaurada completamente. Y fue con él, Jesús, comenzaron a ir allá, y le seguía gran compañía y le apretaban. Y él dijo, pues vamos para allá, yo voy contigo. Pero donde quiera que él iba, venían las multitudes y apretaban. No había hoy en día, cuando hay una persona famosa en la policía, ustedes se quieren aquí hasta la esquina y no pasan de aquí. Y ponen barreras aquí de madera y la gente tiene que quedar. Allí no era así. Y todo el mundo apretaba. Y era codo a codo y pecho a pecho. Y en ese grupo, una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, una mujer con hemorragia menstrual, 12 años ya, y había sufrido mucho, de muchos médicos, había ido de este doctor a otro doctor y a todos los curadores que había gastado todos sus bienes y no hubo ninguna mejoría en su condición. Había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba de peor, le iba peor. Pero como oyó hablar de Jesús, no oyó hablar Jesús, pero oyó acerca de Jesús. Como yo hablar de Jesús, pues dijo, tengo que ir allá donde está él. Llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Otra ilustración de fe. Jairo se postró delante del Señor. Mi hija se está muriendo. Si tú vienes y pones la mano, yo sé que ella vivirá y será salvo y vivirá. La fe. Fe es creer sin ver. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Digo, ese es el que a quien yo tengo que ir. Y llegó y estaba la multitud. Hombres y toda clase de personas apretando. Y no sé cómo una mujer pequeña, una mujer enferma hace 12 años, debilitada por la naturaleza de la enfermedad, podría ella ir y empujarse en medio de toda la multitud para llegar a la persona del Señor Jesucristo y tocar el borde de su vestido. Ella tenía fe. Si llegaba a tener contacto con el Señor Jesucristo, que iba a ser sanada, iba a ser salva, hecha completa. Escriben muchas canciones acerca de esto y no apreciamos la verdad que está encerrada en esto. Algunos predican sobre esto y en realidad pierden el sentido general de esto. Y tocó el borde de su vestido. No era la ropa del Señor que tenía virtud. No. Lo que el poder de Dios operó al ver la fe genuina de esa mujer. No había nada especial en el vestuario del Señor. Si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego Jesús, verso 30, conoció que la fuente de su poder divino había sido, el poder divino de él había sido descargada la fuente, había salido de él poder. No es, el Señor sabía, no por ninguna cosa mística. Yo escuché una persona hablando, una persona sincera hablando, y me dijo la persona que fue a ver una persona enferma y me sentí movido a orar por esa persona y le puse la mano encima y cuando yo oraba, yo sentía por mi mano la virtud saliendo de mi mano a esa persona. Está equivocado. No es una transferencia física. No es. El Señor podía sanar sin poner manos encima de nadie. Oh, los sanadores hoy, vengan y te voy a poner las manos encima. No hagas caso a esos charlatanes. Lo que son es unos aprovechadores y unos engañadores. ¡Poner las manos encima! Nada de eso. ¿Y dónde estamos? Verso 39. Jesús conociendo, sabiendo Él mismo, en sí mismo, que la virtud o el poder que había salido de él, pues paró, volviéndose en la compañía, y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Él quería que esta persona propuse, él sabía quién era, omnisciente el Señor. Quería que esta persona hiciera una confesión pública. Y miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer dijo, oh, me cogieron. La mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho. El momento que ella tocó, cesó la hemorragia. Y ella sintió la diferencia. Dice el verso 39 otra vez, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, sabiendo que ella había sido ya curada, que paró la hemorragia inmediatamente. Hace 12 años que no sentía eso ella. Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Otra vez se postró, se puso de rodillas, conociendo quién era Jesús, y le dijo todo, toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. En inglés dice, has made you whole. Te ha hecho, te ha restaurado físicamente. Te ha hecho completa otra vez. Te ha quitado la deficiencia en tu cuerpo. ¿Por qué? No porque tocaste el borde de mi vestido, sino que pusiste tu fe en mí. Y esa es la importancia. Tenemos que poner nuestra fe en el Señor. Es decir, no hay ningún formulario para tocar y para hacer, sino es fe. Y fe solamente. Fe sin ninguna añadidura. Pues como ella tenía esa fe, su alma fue salvada. Y Dios la premió con sanarla. Hoy en día están las campañas de sanidad divina. Cristo sana y salva. No, Señor, Cristo salva. Eso es lo importante. Sana también cuando le place sanar. Pero anunciar que Cristo sana y salva, ven para ser sanado, están invirtiendo el orden. Traigan los enfermos. ¿Por qué no traen los pecadores? Traen enfermos, pecadores. Y puede ser que algunos sean sanados, pero no son salvados. ¿Cuál es la importancia? Hija, verso 34. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe. Acuérdense, todo esto aconteció caminando a la casa de Jairo. Él iba, la primera petición, mi hija está está muriendo. Si tú pones la mano, yo sé, a fe de ese hombre. Pero en el camino vino esta mujer también con fe en el Señor Jesucristo. Y hablando aún él, vinieron de la casa del príncipe, de la casa de Jairo, con la noticia, ya murió la nena. Dice, tu hija es muerta. Ya no molestes al maestro, porque fatigas al maestro. Ya es too late. ¿Por qué no viniste más temprano? Muy tarde, ya murió la muchacha. Luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe, a Jairo, no temas. Otra vez, temor es falta de fe. Dijo, no temas. Estaba diciendo, ten fe. No temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Aquí comenzó el Señor a llamar a un círculo interior. estos tres que le acompañaron en tantas ocasiones diferentes, ocasiones muy especiales. Los demás dijeron, váyanse afuera. Y vino a la casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto. Los que lloraban y gemían mucho. La tradición oriental hasta el día de hoy, cuando digo oriental no estoy hablando de China, sino el oriente cercano aquí en Palestina, la tradición que ha continuado cuando muere una persona. Lloran audiblemente hombres y mujeres. Ustedes ven esto hoy cada vez que hay una ocasión allá en Irak y muertos. Ven los hombres y mujeres gritando, llorando. Era una tradición y todavía lo hacen hoy en día en los Estados Unidos. Nos ponemos duro y no lloramos, ¿verdad? Pero allá abrían, lloraban sin vergüenza. Hacía mucho ruido. No se avergonzaban y clamaban. Y Jesús llegó y todos estaban allí gritando y llorando. Y dice la palabra alboroto estaban haciendo. Verso 38, y vino a la casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto. Los que lloraban, y el alboroto eran los que lloraban y gemían. Todo el mundo estaba llorando. Y entrando le dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, más duerme. Hizo esa declaración a todos estos llorones allí. Duerme. Y ese alboroto de llanto y de gemidos se convirtió en risa de burla. Y hacían burla de él. Mas él comenzaron a reírse de él. Él los echó todos afuera. Echados fuera todos, toma el padre y a la madre de la muchacha, a los que estaban con él, Pedro, Jacobo y Juan. Y entra donde la muchacha estaba. Ahí estaba el cadáver. Entró allí en el sitio donde estaban. Tomó la mano de la muchacha. Le dice, Talita Kumí. Era el idioma del hombre común aramaico. Tomó la, es decir, le dijo, levántate. En el aramaico, el idioma que todos usaban allí en ese tiempo. Algunos lo llaman arameo, aramaico, lo mismo. Dice, muchacha, a ti te digo, levántate. Aquí es donde los carismáticos fallan. Oh, Dios, Jesús es el mismo hoy y ayer por todos los siglos. Tú no tienes fe. Yo no he visto todavía una campaña de levantar muertos. Dicen, traen los paralíticos y traen los enfermos y traen esto. ¿Por qué no dicen, traen la caja, ve al funeraria y saca la caja y tráela aquí? ¿Por qué no lo hacen? ¿Sabe que el movimiento carismático y el pentecostalismo, no sé si han dado cuenta, me critican porque yo digo estas cosas, y está bien, me pueden criticar, todo lo que quieren criticar, pues yo lo voy a decir. No sé si ustedes se dan cuenta que a través de los años están cambiando, porque saben que muchas de las cosas que decían antes eran disparates y que no es cierto. Y ya no se ve tanto esto de prodigios y milagros como quizás 25 años atrás. Ya no se ven los curanderos diciendo, campaña. Hay algunos todavía, pero no al grado de 25 y 50 años atrás, y se están dando cuenta que en realidad no es así y no es bíblico. Aún el asunto de lo que ellos llaman hablar en lenguas. Ya antes, hay un predicador por radio. Lo escuchábamos cuando veníamos a la iglesia todos los domingos por la mañana en el carro. Y no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo que en su predicación, y predicaba bien, en su predicación de repente comenzaba a decir unas cosas no entendibles. Y cuando decía, y todo el mundo, amén, gloria a Dios. Y que después continuaba hablando normalmente. Y eso era, supuestamente él llamaba eso hablando en lenguas en la predicación. Y algunos orando, y de repente le salían unas cosas y, ay, estamos orando en lenguas, la Biblia no habla de eso. Pero ha habido un cambio sutil. Y me sorprendí escucharlo, el mismo individuo, decir en una predicación, eso de hablar en lenguas no es para hacer en público, interrumpir el orden del servicio. Y digo, ¿what? Todavía cree él en lenguas, pero está cambiando. No es para crear desorden en la iglesia. No. Es una cosa privada. Si tú quieres hacerlo, hacerlo en tu casa a solas. Eso es incorrecto también. Es un cambio radical a lo que enseñaban, al desorden que acompañaban todos estos servicios y estas reuniones. Sobresaliendo las mujeres, ¿sabe? En Corintios la exhortación fueron porque las mujeres sobresalían en ese error. Pero los hombres también. Pero están cambiando. Y no están enfatizando estas cosas, todavía hay. Pero en sentido general, no se ve. Y cuando hablan de sanidad, ¿por qué no han dado una campaña? ¡Traigan los muertos! He visto una. Si tuvieran eso, yo iría. Solamente para ver. Yo siempre he dicho a estos activistas de prodigios y milagros, si todo eso es así, ¿por qué no van y vacían el hospital? ¿Por qué todos los líderes mueren de enfermedad? Todos ellos mueren. Son enterrados. ¿Dónde están los milagros para ellos? ¿No? Vamos al tema otra vez. Verso 41. Tomó la muchacha muerta por la mano, dice Talita Kumi, que es, si la interpretaras del arameo o aramaico, muchacha, te digo a ti, levántate. Y al decir esto, otra vez, los milagros de Jesús siempre fueron señales para confirmar quién Él era. Pues ninguna otra persona podía hacer esto, pero eso se maravillaba todo el mundo. Y luego la muchacha se levantó. Y andaba. Se levantó, no comenzó a tropezar. No es que abrió un ojo y después lo cerró otra vez. No es que movió la cabeza, mira, está viva. No. Se levantó, se bajó de la cama, comenzó a andar. No hay indicación de que la ayudaron a caminar. Andaba. Cuando dice andaba, y significa el proceso normal de caminar. No que dio dos pasos y se cayó al piso. Ese es otro problema con los sanadores de hoy. Algunos dicen, pues me siento mejor desde que fui a tal sitio. Y llaman eso sanidad, y eso no es sanidad milagrosa. Se levantó y andaba, porque podía andar, tenía 12 años de edad. Era un adolescente. Y se espantaron de grande espanto. Vieron el poder de Dios en el Dios hombre, el Señor Jesucristo. ¿Quién se atreve a decir que Jesús no era Dios al ver el testimonio de estas obras? ¿Qué otro hombre había en toda la historia hecho estas cosas? Solamente el Señor Jesucristo. Ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, estamos poniendo nuestra fe en Dios. Jesucristo lo crucificaron, lo sepultaron, y ese mismo poder que ejerció aquí sobre esta muchacha, lo ejerció en sí mismo para resucitar de los muertos, dándonos la victoria sobre el enemigo, sobre la muerte. Mas Él les mandó mucho que no lo supiese. ¿Y por qué no? Porque no era el tiempo todavía. Si hacía eso, no quería que lo supieran, porque hemos visto en otros pasajes, querían hacerle rey. Los judíos siempre esperaban que el Mesías iba a venir y establecer su rey en su reino en ese tiempo. No era el tiempo. No anuncien esto. No quiero que vengan una marcha aquí para agarrarme, para instalarme y pues sentarme en el trono, porque no he venido para esto. Tengo que morir en la cruz del Calvario. Él le mandó mucho que nadie lo supiese. Y luego, después de decir esto, mira, la pobre muchacha, darle algo para comer. Tiene hambre. ¿Cuántos días hace que no come? Estaba enferma. Ya está bien. Ya está sanada. Ya vive. Porque su papá puso fe en el Señor Jesucristo. Su papá creyó. Estaba convencido que nada era imposible para con Dios. Algunas personas hacen alarde. Yo me molesto. Yo me incomodo cuando oigo cristianos diciendo, yo tengo mucha fe. ¡Oh, la fe que yo tengo! No tienen suficiente fe para venir a la casa de Dios domingo por la noche. No tienen suficiente fe para contribuir para el crecimiento de la obra de Dios. No tienen suficiente fe para obedecer lo que dice la palabra y apartarse del mundo y consagrarse al Señor y testificar de cuán grandes cosas Cristo ha hecho conmigo. Oh, yo tengo mucha fe. Casi siempre, en mi experiencia, las personas que hacen alarde de que tienen mucha fe, que no tienen fe ninguna. Tuvieron fe para creer que Jesucristo es el Salvador y por gracia son salvos. Pero ahí se acabó su fe, porque no viven por fe, sino viven por vista y viven por obras. Aquí el Señor le dijo, dale de comer a la muchacha. El resultado de la fe depositada en él. Jesús reconoció esa fe. Solamente tiene que tocarla. Y yo sé que vivirá. No dijo, a ver si tú puedes hacer algo. Tú vienes, yo sé que vive. Fueron, está muerta. El padre no dijo, ay, perdí el tiempo. Siguieron. Jesús entró. Jesús confirmó su deidad en esa persona. Ese es el Salvador que tenemos nosotros. Para Él nada es imposible. Dijo el pastor esta mañana, el plan de Dios a su tiempo se cumple en nosotros. No es que tenemos que, pues yo tengo fe, y yo tengo esta petición y voy orando. Yo tengo fe que Él lo va a hacer. Y tiene fe y tú lo quieres que lo haga cuando tú quieres. Y quieres que Él haga lo que tú quieres. Pon nuestra fe en el Señor Jesucristo y aprendemos a esperar en Él. Y Él siempre es fiel. Nos ha prometido tantas cosas y Él va a cumplir todo lo que ha dicho. Si en realidad tenemos fe como un grano de mostaza. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Vamos a cantar para terminar.